Nos vamos a meter en el tema del proyecto de ley de tolerancia cero al volante, los proyectos en realidad que están bajo análisis en el Congreso de la Nación. La Comisión de Transporte avanza en estos proyectos y el sector industrial vitivinícola de Mendoza está en preocupación o en estado de alerta, si se quiere, por el avance de este proyecto que ven como una amenaza para la presencia del vino en la mesa familiar, en la mesa de los argentinos. Al punto tal que los diputados nacionales por Mendoza han estado escuchando los pedidos del sector, también el gobierno de la provincia, por supuesto, y lo que proponen, en lugar de llevar el nivel de alcoholemia permitido, como está hoy en Mendoza, de 0,5 a 0, es endurecer las multas por reincidencia, avanzar en inhabilitaciones, bueno, modificar un poco las penas para los que conducen bajo los efectos del alcohol. Entre Ríos es una de las varias provincias que en la Argentina ya tiene desde hace tiempo una ley de tolerancia cero al volante. Entre Ríos tiene algunas características similares a Mendoza en términos de población, son un poco menos, pero el parque automotor puede llegar a ser más o menos comparable. Por lo tanto, elegimos esa provincia de todas las otras que también tenían tolerancia cero, y además porque ya tiene muchos años con la sanción de esa ley, para ver cómo funciona. Desde el 2018 está vigente en Entre Ríos. Pablo Peil es coordinador general del Observatorio de Seguridad Vial en Entre Ríos y está en línea para contarnos la experiencia en esa provincia. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Marcelo. Buenos días a todos los oyentes. ¿Están?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, ¿cómo dirías que ha funcionado la ley de tolerancia cero o el margen cero, digamos, de alcohol al volante en Entre Ríos?
Bien, la ley de alcohol cero en la provincia, bien como mencionabas vos, está vigente, reglamentada desde el 2018, la ley se sancionó en el 2016 y se reglamentó recién en el 2018, lo cual tenemos algunos años de experiencia, no mucho, pero bueno, ha servido para ir limando algunas cuestiones. Hoy en rutas de la provincia nosotros contamos con 20 puestos camineros fijos en todas las rutas de la provincia, los cuales se realizan controles de alcoholemia diarios y continuos, digamos, aleatorios totalmente. Esto obviamente siempre y cuando hubo época de pandemia donde tampoco no había instrumental para controlar, que es un problemática para todas las provincias, ¿no es cierto? El tema a veces de los alómetros, los alcoholímetros, el tema de la calibración y demás. Pero más allá de eso, también hemos tenido una gran aceptación en los municipios, donde ya tenemos, de los 83 municipios que tiene hoy la provincia de Entre Ríos, tiene más de 35 que ya están aplicando alcohol cero, digamos, dentro de los ejidos municipales. La verdad que se ha avanzado un montón. No tenemos registro de siniestralidad con víctimas fatales, números significativos que sean a causa de alcoholemia. Sí hay siniestralidad, donde el alcohol al volante está presente, eso hay que reconocerlo, y es parte del trabajo que hay que seguir haciendo y endureciendo. Obviamente, estos valores de alcohol al volante no son niveles bajos, son niveles altos también. Pero sí debemos reconocer que principalmente en zonas urbanas es donde seguimos detectando presencia de alcohol, digamos, en la conducción.
Ahora, Pablo, hemos escuchado, a propósito de la discusión que se está dando en la Comisión de Transporte en el Congreso, muchos argumentos, algunos de un lado, algunos argumentos del otro lado, y ahí en medio de todo eso hay mucha información y mucha cifra. Se hablaba de entre un 25 y un 30% de los accidentes con víctimas eran provocados por conductores alcoholizados. O sea, uno de cada cuatro o uno de cada tres accidentes es provocado por alguien que bebió alcohol por encima de lo permitido en la mayoría de esos incidentes de tránsito que terminan con víctimas. ¿Ustedes han notado una baja a partir de la aplicación de la ley y si esa baja es significativa?
Sí, de hecho nosotros desde el momento que se aplicó la ley en la provincia a hoy hemos notado una disminución, principalmente en la ruta de la provincia, que es donde mayor control tenemos, una disminución bastante significativa en la presencia de alcohol en la conducción, ¿no es cierto?, en ruta. Esto es por los controles de registro de la policía. Esto es prácticamente, mira, además, hablando del programa de alcoholemia federal que llevamos adelante junto con la Agencia Nacional y donde participan todas las provincias, bueno, Mendoza también participa y demás, nosotros hemos tenido el 1% de alcoholemia positiva en controles de fin de semana, o sea, y en cifras muy muy bajas, digamos, valores muy menores, pero sí sigue estando presente. Pero creo que también lleva a esto el tema del control continuo, ¿no es cierto? Hubo, pues yo te repito, hubo épocas donde, o temporadas donde no hubo suficiente instrumental y los controles disminuyen y también la economía aumenta. Pero creo que hoy Entre Ríos ya es, tiene un cartel, digamos, está visto y se sabe de que hay controles y de que la economía es cero, y creo que eso ayuda un montón. También tiene que ver el tema de cómo se va aplicando y cómo se hacen los procedimientos de aplicación de los controles, ¿cierto?
Pablo, buen día. En algún momento cuando ustedes empezaron a plantear esta posibilidad de tolerancia cero, ¿tuvieron reclamos, por ejemplo, bueno, entiendo que no de un sector vitivinícola, claramente, pero, no sé, de comercios que venden alcohol, de bares, de boliches, de restaurantes que dijeran, no, sí. si ustedes ponen esto, me van a bajar las ventas o similar?
Sí, yo creo que es el gran mito, ¿no es cierto? Y siempre está presente, y el reclamo sí está presente, y hoy dentro pasa principalmente dentro de los ejidos urbanos. O sea, ustedes, bueno, tienen toda la provincia que tiene la parte vitivinícola, pero nosotros lo vemos dentro de las zonas urbanas, ¿no es cierto? Boliches, comedores, bar, pub, que dice, ¿qué hago con la gente o con la familia que sale a un comedor a cenar y se toma una copa de vino, ¿no es cierto? La realidad es que dentro de los municipios nosotros lo que hemos notado, y los municipios también no vienen manifestando distintas experiencias, es cómo llevamos el procedimiento. A ver, en los pueblos acá, excepto Paraná, Concordia, Gualeguaychú, que son las ciudades más grandes, el resto son municipios chicos, no, ninguno supera los 40.000 habitantes. Entonces, prácticamente te conoces con toda la gente del pueblo. Entonces, sabés que del bar y el control y a la casa de la persona no tenés más de 10 cuadras, ¿cierto? Entonces, muchas veces esa persona sale con la familia y si tomó, y le da positivo en un control, que le da 02, 01, 03, 05, toman medidas donde lo hacen esperar, o que maneje la señora si no tomó, o maneje a otra persona. Donde es más flexible por ese lado. Se busca la parte de la prevención, la recomendación, pero no el tema de la sanción estricta sobre si salís, no tomes, ¿me entendés? En esas cuestiones. Después ya sabemos, hay una franja etaria poblacional, que es la que yo digo está, que la parte de los jóvenes, adultos, donde el descontrol es mucho mayor y donde ya se suman otros factores, ¿cierto?
Y algo
tenemos más velocidad, tenemos excesos, tenemos consumo de otras bebidas, las graduaciones son mucho mayores. Entonces, creo que también la aplicación va en cada jurisdicción, lo que tiene que ir viendo cómo es el comportamiento también.
Bien, ¿eso se evalúa en algún momento también lo que pasa con provincias vecinas? Porque por ahí hay gente que va a Entre Ríos y no sabe que hay tolerancia cero cuando en su provincia no la hay. Que eso pasa, por ejemplo, lo que ocurre en Mendoza con otras provincias donde sí hay tolerancia cero, pero acá no.
Sí, no, sin duda que sí, que ha pasado con turistas. Y bueno, en el caso, a ver, nosotros damos mucho el tema del conductor designado, donde cuando son gente de, obviamente, de la zona, de próxima, donde están los controles en la ruta, y los valores son bajos, a la persona se la detiene, se la hace esperar un par de horas, dos, tres, cuatro, cinco horas, hasta que se elimine esa graduación, donde se vuelve a controlar, y la persona le disminuye la graduación, y luego, más allá de la realización de la infracción, que eso corresponde igual, pero no se hace una retención del vehículo, sino que la persona puede seguir, ¿no es cierto? Con personas, con turistas, con personas de otra provincia que son vecinas, en esos casos pasa exactamente lo mismo. O sea, entonces, está esa opción. De hecho, nosotros tenemos mucho tránsito de camiones brasileros, que es muy, a menudo, muy cotidiano, que encontrarlos o detectarles alcohol en sangre, y se lo detiene, y las personas y ellos ya conocen, ¿no es cierto? Se les realiza la infracción, es más, la pagan y todo, y se quedan, duermen en el puesto de policía 24 horas hasta que se levantan, se les pasa, le da negativo y después siguen viaje.
Pablo, y
¿no es cierto? Pero creo que también tiene que eso. Nosotros, a ver, primero hay que concientizar en que alcohol y conducción no va de la mano, por los efectos que causa. Después, creo que cada jurisdicción tiene sus particularidades y es donde tenemos que ir buscando la mejor forma de aplicarlo. O sea, debemos concientizar y debemos instaurar esto de que el alcohol y la conducción no tienen que ir de la mano, ¿cierto? Después, Pablo, buscaremos en cada una de las jurisdicciones que somos muchas las jurisdicciones, porque somos 23 provincias, con cada una de sus particularidades, tenemos que buscarle la vuelta de cómo lo llevamos adelante.
Bueno, pero por lo que nos estás contando, la experiencia ha sido más que positiva, porque pasar a niveles del 1% de detenidos con la alcoholemia...
Sí, en ruta.
En ruta, bueno,
eso, pero... En ruta, eso es lo que... De hecho, lo hemos visto en con 6.000, 7.000 controles en 20 puestos en toda la provincia durante un fin de semana. Uh-huh. La verdad que sumamente satisfactorio.
Uh-huh. Vale. Y además tampoco secuestran el auto, digamos. Tampoco, si da alcoholemia positiva, no secuestran el auto, digamos.
No, se busca que la retención del vehículo sea la última opción, ¿no es cierto? Claro. Siempre se busca la parte de la prevención, y bueno, obviamente la sanción corresponde igual, y después va la concientización sobre los conductores.
¿Y la transición cómo la hicieron, Pablo, del paso de la sanción del 2016 a la reglamentación del 2018? Así está bien, hubo 2 años allí, pero ¿hubo campañas de educación, campañas de concientización a partir de la entrada en vigencia de la ley?
Sí, sin duda que sí, sin duda que fue todo prevención, concientización, campañas, mucho difusión, ustedes, los medios de comunicación, informar de la policía, ¿no es cierto?, trabajar con los municipios en cada jurisdicción, que asimismo aún siguen sumándose, o sea, estamos hablando de, también llevamos 4 años y recién tenemos el 50% de los municipios, que si bien a nivel poblacional es un porcentaje bastante importante, pero aún tenemos municipios que todavía no aplican 0-0, uh-huh. ¿No es cierto? Pero tiene que ver también con la parte del instrumental y esto de que me va a afectar esto en el desarrollo diario, en la vida económica del pueblo, en las cuestiones políticas, ¿no es cierto?, las uh-huh. elecciones y tanto...
Claro,
cuestiones, ¿no es cierto?, que se van armando cuando empezamos a trabajar estos temas. Lo mismo que, bueno, hoy volvemos a reclutar todo esto con el tema del scoring. ¿Cuánto me va a afectar en la política, en la gestión, que acá, que allá? Y bueno, entonces, es tratar de trabajar y insistir, y bueno, y mostrar de que dónde nos vemos favorecidos. O sea, cada vida que se va salvando, lamentablemente, seguridad vial, esto nos muestra cuántas vidas se salvan, claro, en estas cuestiones de prevención.
Está clarísimo. Pablo, muchas gracias
siempre por vemos, contarnos. Siempre vemos la cantidad de víctimas fatales, pero claro, nunca vamos a poder mostrar
lo que se
o
evitó.
Nunca vamos a registrar, claro, los resultados claro. positivos de cuántas vidas se salvaron.
Sin duda.
Entonces tiene sus contradicciones por ese lado. Pero sí es... creo que cada jurisdicción debe buscar la mejor forma de trabajarlo, es un proceso largo. Y otra cosa muy importante es lo de sostenerlo. Uh-huh. Como te digo,
si... Sostener los controles, como nos decía recién.
Si no tenemos, si aplicamos el colcero, pero no tenemos instrumental para medirlo, no nos sirve nada, porque decir que tengo el colcero y no poder medirlo, no me sirve. Uh-huh. Y si hago un control cada tanto, y tampoco voy a concientizar a la población.
Claro.
Creo que todos somos de costumbre, ¿no es cierto?, en estas cuestiones del control. Y yo ya sé que si yo voy a Entre Ríos y tengo controles de policía y me piden documentación y hay control de alcoholemia, y la primera capaz que no te creo, pero una vez que me agarraron, después yo ya sé que ahí me controla.
Uh-huh.
¿Cierto?
Funciona así. Pablo, muchas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, que andes bien, chao, chao. Pablo Peil es el coordinador general del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos. El dato que da es espeluznante. Bajaron con la aplicación de la ley al 1% de alcoholemia positiva en los controles en ruta, con 20 controles funcionando en las rutas de Entre Ríos.